Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 5 de febrero, Día Mundial del Hombre del Tiempo y de la Nutella. Bueno, y este año es también el día en que los chinos celebran la llegada de su año nuevo, que ya saben que es una festividad móvil como nuestra Semana Santa, porque tiene que coincidir con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno. Normalmente esto suele suceder entre el 21 de enero y el 20 de febrero de nuestro calendario. Esta vez ha caído en 5 de febrero, así que hoy los chinos entran en su año 4717, que es, según su horóscopo, el año del cerdo de tierra. Hablaremos del año nuevo chino, de sus tradiciones, de sus costumbres y de su horóscopo con Doris Fang, que es coordinadora del Centro Cultural de China aquí en Madrid. Y si tienen hijos estudiando en un colegio concertado, vayan preparando la cartera porque, atención, Hacienda estudia que devuelvan lo que se han desgravado los últimos 4 años por este concepto. Luego se lo explicamos con más detalle, pero se calcula que lo que habría que devolver a Hacienda serían unos 360 euros por año y por niño. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? ¿Están de acuerdo en que Hacienda modifique una vez más las reglas del juego a mitad del partido? ¿Creen que se está intentando penalizar la educación concertada? Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Pues mira, yo no estoy conforme, porque si se supone que ya llevamos desgravando unos cuantos de años y ahora viene con el cuento de que ahora tenemos que volver a pagar, pues la verdad que fastidia bastante, no lo veo lógico.
Bueno, es una de las respuestas que hemos obtenido, luego escuchamos el resto. Y si seguimos fijándonos en la actualidad, tenemos que volver a hablar del conflicto del Taxi Madrid, que hoy entra en su día número 16. En estos momentos acaba de empezar la votación entre los trabajadores del taxi para ver si siguen con la huelga o vuelven al trabajo. A lo largo de la mañana seguiremos de cerca esta votación, cuyo resultado se sabrá a partir de las 6 de la tarde, que es cuando los taxistas cierran las urnas. En el ratito de oyentes, y retomando el tema del Año Nuevo Chino, les vamos a pedir que nos cuenten cuáles son esos objetos que ustedes odian que les regalen. Y es que, por lo visto, hay unos cuantos que jamás se le deben regalar a un chino, como por ejemplo un reloj de pared o un pañuelo. Sergio Martín Romo les explica luego con detalle por qué son objetos prohibidos para los chinos. Y a raíz de eso, pues ya saben, preguntita para ustedes. Tenemos nuestras vías de contacto habitual preparadas para recibir sus testimonios.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
628-091-117, mensajes escritos o de voz contándonos qué cosas odian ustedes que les regalen y por qué. Es martes y en Buenos Días Madrid toca conocer mejor a la persona que se esconde detrás de la figura de un alcalde. Hoy sabremos algo más de la vida personal de Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas. En el reportaje de la semana, Belén Almonacid nos va a hablar de la viajeterapia, que por lo visto existe. La música la pondrá Joselín Vargas. Y a las 12 en nuestra tertulia de mediodía, el análisis de Daniel Ramírez, Nieves Ortiz y Maite Alcaraz de una actualidad que tiene sonidos como este.
Está muy nerviosa. ¿Y qué responsabilidad suya?
Esto es una vergüenza ya, hombre. Es una puta vergüenza.
Y la gente limpiando los motores, poniendo cara de que no está bien el avión.
A las 10:15 limpiando los motores. Y salimos a las 10. A las 10:15.
Bueno, es el sonido del avión de Ryanair, que tuvo a sus pasajeros retenidos más de 6 horas dentro del avión y que tardó 26 horas en traerlos en un vuelo Praga-Madrid. Esta música es una canción tradicional que se canta tal día como hoy en el norte de España. Es Santa Águeda, patrona de las enfermeras y de las enfermas de cáncer de mama.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old.
Hace 13 minutos y tras más de 2 semanas de paro sin llegar a un acuerdo con el gobierno regional, los taxistas madrileños han comenzado a votar en el referéndum en el que van a decidir si continúan o no con la huelga indefinida. Se podrá votar hasta las 6 de la tarde y en 2 puntos muy concretos, la sede de la cooperativa y la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Allí se encuentra nuestra unidad móvil con Ángel Silgó y con Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días, pues sí, urnas abiertas y ya larga cola, larga fila para depositar ese voto. Aproximadamente entre 22.000 taxistas, entre conductores y dueños de licencias, tienen que decidir si siguen con la huelga o la terminan. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué crees que va a salir?
Mi sensación es que, dada la situación económica que están pasando algunos compañeros, creo que van a votar en desconvocar el paro.
¿Tú en concreto qué vas a votar?
Yo voy a votar que sí, creo que no hemos conseguido nada y creo que deberíamos de seguir.
Los ánimos, después de la reunión de ayer, ¿cuál es la percepción que tú tienes de todo esto?
La percepción que yo tengo es que estamos atrapados en un juego político y lo peor que nos ha podido venir ha sido que Cataluña haya regulado y el País Vasco también. Nos han cogido ahí entre dos aguas y creo que esa es la posición de fuerza que ha cogido el presidente de la Comunidad de Madrid.
Lorenzo, ya por último, llamamiento a los compañeros para que vengan a votar sí o sí, ¿no?
Sí, que vengan a votar, que cada uno exprese su opinión libremente, no queremos condicionar a nadie. Yo creo que deberíamos de seguir, pero respeto a los compañeros que no quieran continuar con el paro.
Pues muchísimas gracias por atendernos a los micrófonos de Onda Madrid en directo. Lorenzo, gracias.
A vosotros.
Al final, Eli, pues las 6 urnas de metacrilato pues se han colocado en el interior de la cafetería. Hay por lo menos unos 600 o 700 taxistas que están a la espera de poder depositar ese voto. A las 6, recordamos, se cierran las urnas, pero nos dicen que por lo menos hasta las 8 no empezaremos a conocer algún resultado.
Una cosa, Fátima, ya sé que hemos escuchado a este taxista con el que hablabas hace un momento. Sabemos que hay muchos que no quieren decir, evidentemente, en qué sentido van a votar. Pero tú, ¿qué ambiente percibes? ¿Percibes que están por continuar con la huelga o por abandonar las protestas?
Es que yo creo que va a ser un resultado bastante ajustado. Lo que he visto aquí, ánimos caldeados, taxistas indignados, frustrados. También a ellos son a los que más se les ve, porque se les oye gritar. Llevan 15 días sin trabajar y eso pues hace mella en el ánimo y en el bolsillo. También he visto taxistas más sosegados que lo que quieren es volver al trabajo.
Muy bien, Fátima. Pues cualquier novedad que haya, si es que se produce alguna, ya sabes dónde estamos, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues sí, señores, hoy arranca el nuevo año chino según el calendario de este país. Casi podríamos decir país, aunque chinos hay en todo el mundo. Acaba de comenzar el año 4717, un año marcado por el signo del cerdo. Y lo cierto es que el zodiaco chino cada vez es más popular entre los europeos. Precisamente en el Centro Cultural de China hay una exposición sobre el zodiaco y los 12 animales chinos. Tenemos al otro lado del teléfono a Doris Zhang, que es coordinadora de prensa del Centro Cultural de China en Madrid. Doris, muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
¡Feliz año nuevo! ¿Cómo se dice feliz año en chino, Doris?
过年好.
Complicadísimo de repetir, así que yo te sigo felicitando en castellano, si te parece. Oye, nos preguntábamos por qué el año nuevo chino cambia cada vez de fecha, y creo que tiene que ver algo con la luna y el solsticio de invierno, ¿verdad?
Sí, de hecho, el año nuevo chino no cambia la fecha en el calendario nuestro.
Claro.
Cambia la fecha en el calendario solar, pero nosotros utilizábamos otro calendario que es según la luna y según las estaciones y según el cultivo agrícola.
Cada año corresponde en el horóscopo chino a un animal. Hay 12: la rata, la vaca, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo, que es el de este año. ¿Sabemos por qué se eligieron precisamente estos animales?
La mayoría eran animales importantes para la sociedad agrícola, y hay otros, por ejemplo el dragón, que es el signo de China.
El símbolo de China. Dicen, Doris, no lo sé, dicen que el cerdo es un animal noble y honesto que está asociado a la fertilidad, por lo que tener descendencia en este año sería una buena cosa.
Efectivamente, en este año nacen muchísimos niños, y también el cerdo significa la prosperidad.
Ajá. O sea que vamos a tener, se supone, un año muy próspero. No sé si para los nacidos bajo el símbolo del cerdo o para todos, no lo sé.
Es para todos. Pero principalmente para los que nacen en este año y para los que van a nacer en este año.
Oye, Doris, ¿en China hasta qué punto marca la vida el horóscopo? Quiero decir, ¿la gente se fija mucho en el horóscopo para planificar su vida o no?
Anteriormente eso sí que marcaba mucho. Por ejemplo, cuando se casan, las familias también ven el signo del horóscopo de los novios, por ejemplo, dicen que la cabra y la rata no se pueden casar, pero ahora ya no están demasiado, no son tan importantes para...
La gente, digamos, no se fija tanto para tomar decisiones, ¿no?
Efectivamente.
Exacto. Bueno, en el Centro Cultural de China hay una exposición sobre el zodiaco chino y los 12 animales chinos. ¿Qué podemos ver en esa exposición, Doris?
En esta exposición hemos tenido una colección de productos de artesanías de 10 artistas chinas. Uh-huh. Bueno, claro, el protagonista es el cerdo de este año, y en la exposición la gente puede conocer la cultura del horóscopo chino y también ver de una forma más moderna de esta cultura, porque estas artesanías no son las tradicionales, sino los más creativas que hemos encontrado en China.
Bueno, es una exposición que se puede ver hasta el 23 de febrero en el Centro Cultural de China en Madrid, que está en la calle General Pardiñas, número 73. Hoy creo que está cerrado porque es día de fiesta, pero a partir de mañana pueden acercarse ustedes hasta este lugar, hasta el Centro Cultural de China en Madrid, hasta el 23 de febrero para disfrutar de esta colección. Doris, ¿cómo se celebra normalmente en China un día como hoy?
El día de hoy, primero, al levantarse, los padres dan el sobre rojo, el famoso sobre rojo, a los niños, uh-huh, que es el momento más ilustre para los niños. Uh-huh. Y también después las familias empiezan a hacer visitas a sus amigos, a sus parientes.
Uh-huh. El sobre rojo tiene dinero.
Así es, que suelen ser mucho para un niño.
Mucho dinero para un niño, con lo cual los niños hoy estarán encantados. ¿Cuántos días se prolonga la celebración del Año Nuevo Chino?
De hecho, termina el 15 de enero del calendario nuestro, que es el Día de las Linternas.
Uh-huh. El Día de las Linternas, que es el próximo 19 de febrero, según tengo aquí apuntado.
Así es.
Vale. Y todo ese periodo de tiempo creo que se le conoce como el Festival de Primavera.
Así es. De hecho, las preparaciones empiezan el día 23 de diciembre, bueno, del calendario nuestro, y termina el día 15 de enero.
Bueno, tenemos una comunidad china muy extensa en Madrid, cada vez más grande además. Supongo que estaréis todos preparando absolutamente todo para las celebraciones de hoy y de los días posteriores. Los chinos que viven en Madrid, Doris, tenéis, me imagino, mucha comunicación entre vosotros y preparáis, me imagino, estas fiestas con mucho mimo.
Así es. Además, este año con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Embajada China, hay un centenar de actividades divertidas para todo el público.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el Año Chino, cada vez es más nuestro el Año Nuevo Chino también, cada vez somos más los que lo celebramos, y por supuesto la comunidad china de nuestra comunidad de Madrid pues está en ello. Súmense ustedes a las actividades que prepara el Ayuntamiento porque son realmente muy llamativas y muy divertidas, y vayan a ver la exposición sobre el zodiaco y los 12 animales chinos. A ver qué tal nos va a ir este año. De momento ya sabemos que el año del cerdo de tierra es bueno para la fertilidad. Así que si están ustedes pensando en ampliar familia, ya saben, mucho están tardando. Doris Zhang, coordinadora de prensa del Centro Cultural de China Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz año nuevo.
Gracias a vosotros. Guo nian hao. Así es. Feliz año.
Feliz año.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga porque este es el momento. Este es el momento.
Ay, ¿cuánto se escucha esta música últimamente? Pues fíjense, en Rivas va hacia Madrid vive uno de los campeones de la película, galardonada con 3 Goyas este pasado fin de semana. Se trata de José Luis de Luna, que para aquellos que han visto la película, es Juanma, un joven que no tiene demasiado gusto por el agua y que en cambio tiene pasión por los animales. José sigue asistiendo al Centro de Personas con Discapacidad de la Asociación Aspadir en Rivas. Precisamente, y con él y con su madre ha estado nuestra compañera Esther Bernabé.
Y están muy felices por todo lo que están viviendo gracias a esta película, pero sobre todo por lo que esta película está suponiendo. Hemos estado en una de las salas de Aspadir, de la Asociación de Personas con Discapacidad de Rivas, hablando con Mercedes, con la madre de José Leluna, y nos contaba muy emocionada cómo están asimilando todo lo ocurrido a sus 70 años.
Atiende, mi hijo ha hecho cosas que otros no han hecho debido a que padres anteriores a nosotros han trabajado. Por ejemplo, la integración. Hace 30 o 32 años un grupo de padres se unió en una asociación únicamente para conseguir que hubiera integración en los coles. Cuando eso se consiguió, ellos se disolvieron como asociación. Luego ha llegado la atención temprana, que eso antes era impensable. Entonces mi hijo se ha beneficiado de todas esas cosas. Entonces, yo viendo la repercusión que está teniendo la película, la cantidad de gente que va, yo no he encontrado a nadie que se haya quedado indiferente ante la película. Y viendo, yo tengo nietos, y viendo la reacción de mis nietos, le he dicho a José que tenemos que trabajar con los niños, que son el futuro. Entonces vamos a los colegios, a los institutos, a colegios mayores, a sitios de gente... Mira, la primera visita que hizo José con la película fue a Tenerife, a un centro de mayores, para hablarles, para que les conozcan, para que vean lo que aparte de lo que se ve en la película, que ellos son así en realidad, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en los coles nos hacen grupos de chicos de tercero, de cuarta, y les hacen preguntas. Estamos normalmente José y yo. ¿Qué te gusta comer? Pues huevos con patatas. Ah, pues a mí me gustan los huevos con patatas. ¿Qué deporte te gusta más? Pues el fútbol. Ah, pues... Y al final los niños dicen, oye, si es que eres como nosotros. Eso es lo que intentamos, que se den cuenta que los discapacitados o las personas con discapacidad son personas como el resto y tienen las mismas... Quieren las mismas cosas, quieren trabajar, quieren que vayan por la calle y les vean como personas normales, que no lo miren como bichos raros, quieren tener amigos, quieren vivir en la sociedad.
Cuando te proponen, ellos proponen que tu hijo participe en la película, ¿pensabas que iba a tener la dimensión que ha tenido después? No. ¿Y pensabas que os iba a poder dar esta visibilidad? Y esta, o sea, porque ha sido, es verdad, una película de las más vistas, de más taquilleras de la historia.
Ni lo pensábamos nosotros, ni lo pensaba el propio equipo, ni los productores, ni el director, nadie. Ha sido una sorpresa para todo el mundo. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista, yo no soy especialista. Bueno, José fue a través de un casting, ¿eh? Hubo un casting de 600 chavales. En esta asociación, por ejemplo, el único que fue al casting fue él. O sea, la oportunidad la tuvo todo el mundo. Pero él desde niño quería hacer cine, quería ser actor. Y entonces, Javier Fesser para mí es un genio. Es un genio. Y luego ha tenido la gran visión de que el guión lo ha adaptado a los chicos, no los chicos al guión. Hemos sido 3 meses de intenso trabajo y entonces él ha ido viendo cosas, pues que corten, pero él veía las cosas que hacían los chicos y entonces le decía al cámara, tú sigue grabando. Entonces muchas de las cosas que hay en la... Yo estoy en toda la grabación. Muchas de las cosas son cosas que los chicos hacían que él decía, esto va a la película. Mi hijo, por ejemplo, los abrazos. Mi hijo es de toda la vida. O sea, mi hijo te ve, te conoce y ¡bum! Te da un abrazo. Y yo le pregunto a Fesser, ¿pero tú por qué pusiste el abrazo de José? Y dice, porque mira, el primer día que llegasteis, estábamos él y yo esperándole, entra Fesser, mi hijo es un informático genial, aunque tiene un 70% de discapacidad. Y entonces se levanta y le dice, tú eres Javier Fesser, ¿verdad? Porque él ya había estado mirando. Yo me llamo José de Luna. Y entonces le dio un abrazo. Dice, cuando José me dio aquel abrazo, yo dije, este abrazo tiene que estar en la película.
Y también hemos estado con José y nos ha dado uno de sus famosos abrazos. La verdad que indescriptible. Entiendo perfectamente la decisión de Javier Fesser de incluirlo en su película. Y nos ha contado que no para, que ya está con nuevos proyectos.
¿No? Ahora estoy haciendo un corto aquí en Rivas. Uh-huh. Y voy a hacer otro corto más. Y ahora estamos abriendo un canal...
De YouTube, me dice tu madre.
De humor y más.
Me dice tu madre que eres un tío feliz.
Sí.
¿Sí?
Ya la tengo pareja.
¿Ah, sí? Bueno, bueno. ¿De aquí, de Rivas?
No, de Madrid.
¿Onda?
Nos hemos conocido por Instagram.
¿Ah, sí?
Ya estamos ya casi más, lo conocemos más de un año.
Fíjate. ¿Y te ha cambiado la vida?
Sí.
¿Sí? ¿A mejor?
A mejor.
¿Sí? ¿En qué te ha cambiado?
De la gente.
Sí.
De ver cómo ha reaccionado.
Importante, dice tanto su madre como José, que ha sido esta película para la integración y para que cada vez se vea más a estos campeones como personas con otras capacidades.
Pues ahí lo tienen ustedes, para llevárselo a casa, desde luego. Y cuando son las 10:33 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cambiamos de tema y presten ustedes muchísima atención porque esto seguramente, si tienen hijos en edad escolar, les interesa. Hacienda estudia que los padres devuelvan lo desgravado en la educación concertada desde el año 2015. La idea es controlar las supuestas donaciones que se hacen a los centros y que permiten una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros abonados y del 30% para el resto. Dicen desde el gobierno que si hay contraprestación por servicio prestado ya no es una donación, y es ahí donde está el quid de la cuestión, y que de media supondría 360 euros a pagar, a devolver a Hacienda por año y por niño. La educación concertada cuenta en nuestro país con 2 millones de alumnos y supone un 28% de educativa. ¿Qué es lo que piensan ustedes de esta iniciativa en la calle? ¿Qué les parece la propuesta? ¿Creen que es justo el gobierno haciendo devolver a las familias ese dinero? Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
La opinión de la concertada es que es un engaño. Realmente lo de la educación concertada no debería existir. Debería existir educación pública y educación privada, libre elección, de manera que yo como persona eligiera cuál de las dos educaciones vamos a ir. Porque de esta manera yo creo que lo que se va a destruir del todo es la educación pública. El sistema de la libre elección, para aquellos que no lo sepan, implica que tienes una lista en la cual tus puntos van a tu primera elección, y caso de que te quedes sin puntos, te mandan a donde ellos consideren oportuno. En mi caso me han mandado a un colegio concertado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no he elegido el colegio, con lo cual no he elegido el sistema educativo que lleva ese colegio. Pero cuando te llega el momento, como además eres primerizo y demás, pues tampoco sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. En nuestro caso, nuestro colegio concertado tiene una cuota muy bajita. Del tema de desgravar, no es mi caso, yo no me desgravo nada. Pero a mí lo que me enfada es realmente que tengamos una perspectiva que realmente, ya te digo, no es tal.
Yo todavía no estoy en este punto, mi hijo está en educación infantil, pero vamos, creo que con efecto retroactivo, penar a las familias, que ya bastantes problemas económicos tenemos todos, pues no me parece una forma de abordar el tema.
Buenos días. Bueno, pues mi opinión es que yo llevo desgravándome del colegio de mi hijo desde el año 2000, pues mira, desde el 2003... ¿vale? Entonces no me parecería justo que ahora en el 2015 saquen esta ley y tengamos que devolverlo, que es una cantidad bastante considerable que creo que no es justo.
Pues mira, yo no estoy conforme, porque si se supone que ya llevamos desgravando unos cuantos de años y ahora viene con el cuento de que ahora tenemos que volver a pagar, pues la verdad que fastidia bastante, no lo veo lógico.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Naval Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín,
Carlos David,
Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:38 de la mañana, es martes y por lo tanto en Buenos Días Madrid es hora de recordar que los alcaldes también son humanos. Y ese es el nombre de esta sección que abrimos todos los martes para conocer a la persona que está detrás de un cargo, concretamente del cargo de alcalde. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los políticos más cercanos a la gente de a pie. Son esos a los que encontramos por la calle de vez en cuando y le decimos: alcalde, que yo en mi calle tengo un bache, que en la farola de mi esquina... En fin, y ellos hacen todo lo posible por echarnos una mano, pero luego tienen vida también. Hoy le toca el turno al alcalde de Alcobendas, a Ignacio García de Vinuesa. Nieves Ortiz, cuéntanos algo de Alcobendas.
Pues mira, nos vamos allí ahí viviendo más de 116.000 personas en esta localidad, que está a 15 kilómetros al norte de Madrid, una de sus lindes junto a San Sebastián de los Reyes y Paracoyos del Jarama. De origen incierto, su nombre tiene procedencia celta y su primera cita documentada nos traslada al siglo XIII. Cargada de historia y salpicada por los grandes acontecimientos de cada siglo, en el XVIII vivió dos afamados milagros certificados por la Iglesia: el de la sudoración del Cristo de la Columna y el de la multiplicación del vino de una pequeña tinaja. Ya en 1822 las Cortes aprobaron los límites del municipio tal como hoy lo conocemos, y desde mediados del siglo XX fue experimentando un gran auge económico, de ahí que hoy exhiba músculo importantes centros comerciales, polígonos industriales y parques empresariales vinculados muchos a las nuevas tecnologías. Su escudo del año 1962 está compuesto de una cruz flordelisada roja, un águila de sable negra y un castillo ensamblado en una corona de conde. El escudo será un clásico, Eli, pero ahora lo que peta, si me lo permiten, es la Feria del Marisco.
Pues hombre, a eso me apunto yo y se apunta el alcalde, Ignacio García de Vinuesa. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Cualquiera se desmarca de la Feria del Marisco, ¿no?
No, no, y además tengo que decir una cosa que quizás no se sepa, porque ahora hay muchas Ferias del Marisco.
Sí.
Pero la primera y la que dio pie a todas las demás fue la de Alcobendas. Y como es la primera, tiene una experiencia enorme y además yo garantizo que la calidad del marisco que se da en la Feria del Marisco de Alcobendas, que el ayuntamiento nada tiene que ver con ello, es buenísima, buenísima.
Habrá quien diga, ¿y qué tiene que ver Alcobendas con el marisco? Tierra pues, de mar no es.
Sí, tiene que ver en lo siguiente: en Alcobendas son muy activas algunas casas regionales. Y una de ellas, sí, de las más activas es la Asuntanza Gallega. Ah. La Asuntanza de Gallegos de Alcobendas fue la que nos trajo la feria. Uh-huh. Y luego hay otras celebraciones a lo largo del año también promovidas por otras casas, también por la de Galicia, y por eso tenemos la Feria del Marisco.
Bueno, hoy hemos invitado al alcalde de Alcobendas, o mejor dicho, hemos invitado más bien a Ignacio García de Vinuesa para conocerle un poquito mejor. Y me estaba contando, antes de empezar esta entrevista, que la radio le gusta mucho y hay motivo, ¿no?
Pues sí, motivos de añoranza absoluta. Sí. Yo empecé a trabajar cuando todavía estaba estudiando en una agencia de publicidad en la que trabajaba mi padre. Tengo que contar que me colocó él, pero yo era un auténtico becario. Pero sí, trabajaba en el departamento de cine, radio y televisión. Y hacíamos nuestra dedicación era la producción de cuñas de radio, de spots de televisión. Y por lo tanto, en aquella época, yo recuerdo algún nombre, Elías Rodríguez, por ejemplo, el locutor,
sí,
con el que hacíamos la grabación de muchas cuñas.
Vaya voz, tenía Elías.
Vaya voz. También estaba la que luego fue, por Dios, ¿cómo se llamaba? Que era una actriz de televisión que hacía un programa infantil, Los Cuchufletas, o no sé cómo se llama. ¿Cómo se llamaba?
María Luisa Seco, no sé.
No,
recordando gente
también,
bueno,
pero era,
¿sí?,
una locutora de cuñas de radio magnífica. Y yo recuerdo que aquella era un mundo muy especial, muy cerrado, pero muy vivo, en el que las relaciones entre unos y otros eran magníficas. Y además, para mí, como era totalmente nuevo, no es lo mismo ver ir al cine y ver un anuncio o ir por la radio, que entonces se oía muchísimo, yo sigo oyendo la radio muchísimo, que estar ahí con los locutores y viendo cómo los locutores eran capaces de hacer de esa forma tan prodigiosa su trabajo. O, por ejemplo, los spots de televisión, cuñas de cine, más que de,
sí,
anuncios de cine, cómo eran capaces de doblarlo. Tal. Era un mundo apasionante al que le cogí entonces mucho cariño y le sigo teniendo.
Bueno, por aquellas épocas usted estudiaba Derecho, trabajaba en una agencia de publicidad y, sin embargo, su vida se derivó hacia la política. Creo que primero militó en UCD.
Milité en UCD gracias a que mi padrino, hermano de mi padre, un tío mío, era una persona intelectualmente muy activo, muy interesado por lo que ocurría a su alrededor, y me metió el gusanillo y me ofreció el que participara en la primera campaña política que hubo en España desde UCD, con el que me afilié. Yo era, evidentemente, un aprendiz que fundamentalmente lo que hacía era ensobrar, acudir a las mesas en donde dábamos aquel famoso donut, no se me olvidará nunca, que era naranja y verde, que era el logotipo de
UCD.
Que dábamos unos llaveros y tal. Y lo que siempre recordaré es la ilusión de aquel momento, ilusión que compartíamos todos, no solamente los que estábamos en un partido, porque no había la competencia, al menos no lo percibía, yo no lo he traído hasta aquí en el recuerdo, la competencia entre partidos. Había algo más que eso, que era el compartir entre todos, el que estábamos estrenando una situación totalmente nueva. Muchos no sabíamos exactamente lo que aquello significaba. Yo no puedo decir que yo hubiera estado en ningún momento esperando que llegara la democracia con todo. No, simplemente participé en algo que sabía que era muy importante para España, y lo fue. Uh-huh. Y todos éramos muy parecidos, militáramos donde militáramos.
Eran ustedes muy, muy jóvenes, con mucha muy jóvenes, ilusión. Sí. ¿Cómo vivió la disolución de UCD?
Pues con una cierta preocupación, porque era realmente el partido por el que yo había trabajado. Tengo que decir que después de aquella etapa de mi vida en la que yo me estuve relacionado con UCD, después no he perdido nunca el interés por la política, pero no milité hasta muchos años después en el Partido Popular.
Y desde 1986, creo, vive en Alcobendas. Desde hace unos cuantos años ya es usted el alcalde de Alcobendas. ¿Con ganas de repetir?
Con ganas de repetir. Es que no hay nada tan apasionante. Yo he trabajado mucho en mi vida, mucho. Y me alegro muchísimo porque me encanta trabajar. Y he tenido la suerte, además de trabajar también en la vida privada, en cosas que me gustaban mucho. Ha sido lo que ahora se llama emprendedor. Antes no lo llamábamos emprendedor. Eras pequeño empresario, eras una pyme pimísima, y luego vas creciendo y tal. Pero el trabajar como alcalde es apasionante. O sea, que llegar a tu despacho por las mañanas con un folio en blanco y poder escribir ideas de cómo poder intentar mejorar la ciudad en la que vives. Uh-huh. Llevamos 35 años, mi familia y yo, 35 años viviendo en Alcobendas, es fantástico. Y cuando llegamos, tengo que decir que Alcobendas en 35 años ha cambiado enormemente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ahora hablaremos de los cambios de Alcobendas y de algunas iniciativas muy, muy interesantes que ha puesto usted en marcha. Pero ha mencionado a su familia. ¿Es usted el tercero de 6 hermanos?
El tercero de 6 hermanos.
Eso marca, me imagino, tener una familia numerosa, muchos hermanos. Sí. ¿Cómo recuerda su infancia?
La recuerdo con una plena actividad en casa era un bullicio permanente. Uh-huh. Pero quiero decir que yo nací en una época en la que lo normal es que los hermanos fueran muchísimos.
Sí, es verdad.
O sea, lo que está pasando ahora mismo, yo tengo tías que tuvieron 12 hijos, nada uh-huh. menos, ¿no? Pues, aprendíamos a hacer las cosas los niños mucho antes que ahora. Yo recuerdo, y no estoy hablando de mi caso, pero de esta tía mía, hermana de mi padre, que tuvo 12 hijos, yo recuerdo que tenía algún hijo que aprendía a comer antes de andar, porque si no aprendía a comer por sí mismo, desde luego no comía.
No comía.
Está claro, le sentaba en una silla de esas altas, en una mesa.
Una trona.
Ahí en una trona, y ahí se metía el puré como podía, una parte por los ojos, por las orejas, pero terminaba más o menos comiendo. Bueno, yo no digo que eso en casa hubiera pasado, pero evidentemente vivir 6 hermanos, nos fuimos cambiando de casa a medida que iban naciendo unos y otros. Sí recuerdo que nuestro último hermano, Alfonso, al que yo le llevaba 10 años, fue un auténtico acontecimiento cuando nació en casa. Era como si naciera, pues eso, ¿no? El hermano pequeño, pero todos lo consideramos un poco nuestro, ¿no? Tenemos en casa fotografías del día del nacimiento en el que estamos todos perfectamente uniformados para la foto con mi madre en la cama y el enano aquel que había llegado. Bueno, fue una etapa muy activa. Teníamos mucha relación familiar con primos y no sé qué. Fue una etapa de familiar muy feliz.
En aquellas épocas en las que iban en el mismo coche el padre, la madre, los 6 hijos, y si me fastidia usted un poco, la abuela o el perro, en fin.
Yo recuerdo que efectivamente íbamos todos apretados y como íbamos, entonces los veraneos eran más largos que ahora, ¿no? Y para irnos de veraneo, que mis padres cambiaban bastante de sitio de veraneo, pero claro, nos trasladábamos la familia con la olla express y con todo lo demás, de tal manera que yo no entiendo. Sí, bueno, entiendo, había vacas, vacas se llenaba, como los que vemos ahora marroquíes que cruzan Europa con una vaca con un toldo azul, pues nosotros viajábamos igual, más o menos parecido.
Y unos sentados encima de otros.
Y unos encima de otros, por supuesto.
No había problema.
Superando la capacidad del coche según la ficha técnica, pero no pasaba nada.
Bueno, eran otros tiempos, efectivamente, otros donde tiempos. Las familias eran muy numerosas, pero usted no se ha quedado atrás, tiene 4 hijos.
4 hijos, sí, sí. Y a mí me parece que tener, 6 o 4 hijos es siempre bueno. Es siempre bueno para los hermanos entre sí, se ayudan, se convierten en cómplices, se protegen, se tapan las cosas que hacen unos y otros. Nosotros nos hemos enterado de algunas cosas que han hecho nuestros hijos muy después, mucho después. Eso que te habían quitado el coche y de no sé qué y tal, no te habías enterado pensando que todos eran buenísimos.
Claro.
Sin acordarte que tú habías hecho lo mismo cuando eras pequeño y tal. Sí, tener muchos hermanos o tener varios hermanos, evidentemente la situación era mucho más fácil vivir con muy poco entonces que ahora, también tengo que decirlo. Uh-huh. Yo no voy a entrar en las decisiones que cada cual toma, ¿no? Pero evidentemente el aspecto económico influye en una familia.
Claro.
Pero antes vivíamos, yo creo, con mucho menos. No sé por qué, nos hemos acostumbrado a que ahora todo tiene que ser en torno a la capacidad económica y yo creo que no, ¿eh? Es decir, en mi casa, mi madre, que es una persona que de la generación de la guerra, pues con su ejemplo nos trajo una forma de vida en la que la austeridad era absolutamente clave en todo. Ahí no había alardes, llegaban los reyes y los reyes también habían aprendido a ser muy modestos, pero te hacía muchísima ilusión las cosas, los pequeños juguetes, las pequeñas cosas, y cuando te regalaban algo que ya que parecía corresponder a una edad un poquito más de adolescente, te parecía que eras ya un personaje. Era una etapa, en muchos aspectos ha cambiado a mejor, pero en algunos otros yo añoro aquella vida familiar y aquella vida y que se parece más a la vida rural, a la vida más auténtica que esa vida de ciudades grandes tan deprisa en las que estamos ahora.
Claro, en aquella época de política se hablaría poco porque no había mucho que hablar, vivía Franco y por lo tanto, ¿en su casa ahora se habla de política? ¿Habla de política con sus hijos o con su mujer?
Sí, 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 y discrepo con ellos, también tengo que decirlo, sí, sí, sí. No todos tienen la misma opinión, cada uno tiene una opinión distinta, pero hablando del mismo asunto. Es decir, a mis hijos, yo estoy seguro, porque me lo han dicho y les creo, que siempre me han votado a mí. Pero fuera del voto al alcalde o al candidato...
A la política local, que es otra cosa, sí.
En algunas otras cosas yo tendría mis dudas sobre a quién han votado. Y a mí no me parece mal. En casa, desde luego, no somos... en modo alguno autómatas, ni no lo son mis hijos que se pongan, aunque yo he visto en algunas elecciones en Alcobendas, como el padre que venía con una retahíla de hijos ya en edad de votar, les abría el sobre en el momento de llegar delante de la urna y le daba directamente la papeleta que tenían que meter por la urna. Eso en mi casa no ha pasado nunca. Tienen absoluta libertad, faltaría más, para elegir. Pero bueno, de su padre se fían.
Bueno, hablaba usted de su faceta de empresario, de la importancia que tiene de haber trabajado fuera de la política para dedicarse a la política. Pero es verdad que se le notan algunas cuestiones que ha sido este empresario. Por ejemplo, puso en marcha hace no mucho tiempo, no me acuerdo si ha sido un año o dos, un proyecto empresarial en Alcobendas que era un auténtico bombazo.
El que en una ciudad, además de ocuparse de lo que todas las ciudades se tienen que ocupar, la limpieza, la seguridad, el que esté la ciudad limpia e iluminada y tal, tienen que pensar a ver qué es aquello que los ciudadanos pueden recibir en su ciudad que venga bien para ellos. La llegada de empresas a Alcobendas ha supuesto que nuestro índice de desempleo sea muy bajo, que nuestros ingresos aumenten. Tenemos más de 16.000 empresas en Alcobendas y son empresas que siempre aportan, siempre aportan. Y luego hay una cosa muy importante. No basta simplemente decir, me gustaría que vinieran empresas. Hay que, en eso me ha ayudado mi experiencia empresarial. Las empresas durante toda la vida, que yo recuerde, y ahora no ha terminado de cambiar aquello, han sido para alguna parte de la vida política pues unas organizaciones con las que había que permanentemente combatir. Es una cosa absurda, porque las empresas son las que generan
riqueza claro.
Y empleo, ¿no? Pero sin embargo, pues siempre se les fijaba en el punto de mira porque eran los malos y eran los que pagaban poco y despedían y tal. O sea, las empresas se crean para, por supuesto,
para que funcione,
ganar dinero,
claro.
Evidentemente es el objetivo de una empresa, pero para ello tienen que contratar gente, crear un ambiente laboral adecuado, porque si no, no funcionan las empresas, y eso pasa por tener un salario digno, unas condiciones de trabajo dignas y tal. Las empresas había que cuidarlas mucho más de los que hasta ahora las hemos cuidado. Y en Alcobendas las cuidamos y saben que a nosotros nos gusta que vengan empresas. Y por lo tanto, vienen y las cuidamos. Tenemos un proyecto, el proyecto Alcobendas Hub, en el que a los empresarios que quieran venir, incluso les buscamos el colegio de los niños. Les ayudamos,
Les ayudan a buscar financiación, les
absolutamente
ayudan
todo.
A instalarse,
les buscamos el lugar. Nosotros tenemos muchos metros cuadrados de oficina propias del patrimonio de la municipal, pero como lo tenemos habitualmente lleno, hacemos de agencia inmobiliaria, sin más beneficio que el conseguir que la empresa se sitúe, para decirles, no, pero es que en Alcobendas, si nosotros lo tenemos, hay esa oficina o ese terreno y tal, y las empresas vienen y a partir de ahí firmamos convenios con ellos para que ellos se sienten muy a gusto en Alcobendas y nosotros recibamos el beneficio que supone pues tener un 7% de desempleo, que no está mal.
Y ahí está el resultado. 16.000 empresas que se han instalado en Alcobendas, que es la parte bonita de ser alcalde, pero luego hay partes que también son duras. Si le pregunto por su día o por sus días más duros como alcalde de este municipio,
pues en estos momentos, yo soy usuario de las redes sociales y las redes sociales, si las utilizas, entran en tu vida a cualquier hora del día y en cualquier sitio donde estés. Y yo suelo tener más tiempo cuando vuelvo tarde a casa que es entonces cuando repaso el Facebook o el Messenger o el, los Twitter, y ahí es donde realmente te encuentras la parte más dura,
dura.
No de mi vida, lamentablemente, de la vida de muchas personas que te escriben diciendo que tienen este problema, que le van a echar de la casa y que cómo podríamos ayudarles, o que está buscando trabajo para un hijo. Y hay que, eso tiene que ser siempre, pero no a un, de un alcalde. Cualquier persona tiene que pensar que una parte suya tiene que estar destinada a ayudar a la gente, porque por muy mal que esté una persona, siempre hay alguien que está un poco peor. Esa es la parte dura, pero ya no de alcalde, sino por ser alcalde, conozco cosas que ocurren a mi alrededor, pero tiene la ventaja, que la, bueno, y eso es duro, pero tiene la ventaja de que hay al menos alguna opción de poder ayudar a esas personas, y en Alcobendas tenemos recursos para ayudarlas.
Yo no sé si usted recibe muchos mensajes que hablan de política en general, porque hay una especie en estos momentos de sensación de que la gente está muy desencantada de la política. Claro, para alguien como usted que se ha dedicado a la política tantos años, supongo que esto tiene que ser muy duro también, ¿no?
La política es la que permite avanzar a las sociedades, sin lugar a dudas, y permite el progreso de los pueblos y permite que España, la España de hoy en día, del año 2019, sea una España que se pueda comparar con las mejores naciones, los mejores países de nuestro entorno, sin lugar a dudas. Y eso ha sido gracias a la política, gracias a la llegada de la democracia, a la diversidad, al trabajo que han hecho todos los españoles. Todos los españoles han contribuido a que España sea así. Hay una tendencia a pensar que las cosas buenas o malas suceden solamente por los políticos. Los políticos vienen de la sociedad y la sociedad tiene mucho que decir y nunca debe perder la opción de poder hacer que las cosas cambien. Pero en ocasiones como esta tenemos una cierta sobredosis de política. Está bien que hablemos de los problemas que a todos nos interesan. El trabajo, la vivienda, el clima, todo ese tipo de cosas, claro, siempre nos han interesado. Pero solamente estar hablando de los políticos, de los partidos, de las opciones y tal, yo creo que esto nos está dejando, nos está impidiendo hablar de otras cosas que son realmente necesarias e importantes. Le dedicamos demasiado tiempo a hablar de política.
La política egocéntrica, ¿no? Más o menos. Me miro al ombligo y todos los problemas que tengo son los de mi partido político, que a la hora de la verdad, quien no milita en un partido dice, bueno, pues son problemas de,
claro,
de ustedes.
Y luego hay una,
arréglenlo ustedes, ¿no?
Hay una diferencia en aquella época, al principio de UCD, que estábamos comentando. El respeto al adversario entonces era mucho más notable que ahora.
Claro, es que era adversario, no era enemigo.
No, efectivamente.
¿Qué es lo que
ahora mismo es un enemigo a batir, claramente. Es decir, quítate tú para que me ponga yo. Sin embargo, entonces había la sensación de que lo estábamos haciendo, y es verdad, entre todos, y que si no participábamos todos, nos dejaríamos una parte por el camino. Eso ahora se ha perdido y eso es malo para la sociedad.
Ignacio García de Vinuesa, usted ha trabajado en la radio, sabe que a las horas en punto llegan las noticias, esto es impepinable. Si le parece, las escuchamos juntas, las de Onda Madrid, y después seguimos con esta conversación y con el cuestionario de Nieves Ortiz.
Perfecto.
Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. No se despeguen ustedes de su aparato porque van a tener noticias, las últimas noticias de toda la actualidad. Después volvemos.